traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al Cantillo de Cayo Teófilo, estamos dando inicio a esta cita de hoy, tempranito de mañana, desde acá, desde la ciudad de Miami, capital del sol, aunque últimamente ha llovido bastante en algunos sectores. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días a todos en esta mañana de viernes. Viernes social, ya 29 de agosto del 2014, estamos cerrando con este viernes semana y en, como es la semana laboral, estamos cerrando también el mes de agosto. Ya el lunes estaremos en el día primero de septiembre.
Y estamos esperando este día desde el lunes, en un conteo regresivo, permanente. Y tengo café por acá, así que te invito a que pase cuando usted tenga lugar, ¿okay?
Muchísimas gracias.
Como no, aquí está el café. Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Ah, y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote hoy sí con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción, como de costumbre, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña por acá el camagüeyano Ramón Morel de Oro.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, señor Morel de Oro.
Buenos días para la audiencia.
Bienvenido a este espacio tempranero.
Me encanta este espacio.
Yo sé que a usted le gusta madrugar.
¿Cómo no?
Saber que el que madruga, Dios lo ayuda.
Además, compartir con este equipo es maravilloso. Sí, pues,
me alegro mucho. Vamos entonces inmediatamente por acá con Morel de Oro y los titulares.
La Unión Europea y Cuba avanzan en negociaciones de cooperación, pero no discutieron asuntos políticos. Se reanudó en Caracas el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. Dijo el presidente Barack Obama que aún no hay una estrategia para enfrentar a los insurgentes del Estado Islámico. Y un oficial de la ONU describe como alarmantes los informes de una presencia militar rusa en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Unión Europea y Cuba lograron importantes progresos en la segunda ronda de negociaciones para la firma de un acuerdo bilateral en la que se centraron en la cooperación dejando fuera las cuestiones políticas, explicó el director general para América del Servicio Europeo de Acción Exterior, Christian Lafleur.
Al término de 2 días de conversaciones en Bruselas, Christian Lafleur dijo que la cooperación es uno de los 3 pilares que configuran el primer acuerdo bilateral entre Cuba y la Unión Europea, junto a los asuntos políticos e institucionales y el comercio, que fueron abordados en la primera sesión en La Habana en abril.
Según Lafleur, la parte cubana tiene claro y está de acuerdo en que el proceso debe facilitar la cooperación entre todos los actores de Cuba y la Unión Europea, incluida la sociedad civil.
El director general negó que la decisión de centrar la segunda ronda de la cooperación se tomara para evitar las cuestiones políticas, las más delicadas, dentro de las negociaciones, y subrayó que serán abordadas nuevamente en la tercera fase a finales de año.
En otras noticias de Cuba, tenemos que el opositor y expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Santúrez dijo que su vivienda en la ciudad de Placetas fue blanco de una agresión.
En horas de la madrugada de este miércoles, individuos viendo orientaciones de la policía política agredieron muy bien, lanzaron gas pimienta que ha afectado seriamente la salud de algunas de las personas que se encuentran acá en mi casa, como es la periodista independiente y opositora del movimiento Rosa Paz, Daisa Durán Ganaro. También enraunaron la casa de excremento de cerdo de gas pimienta, la vivienda que colinda con la mía, de mi sobrino, Sergio Luis García Altores, donde pernoctan además junto a él dos niños pequeños, su hija y su pequeño hijo varón, que están sufriendo además afectaciones. Quiero destacar que toda esta situación la atribuyo en represalia primeramente a la carta que envié al dictador Raúl Castro hace apenas unos días, que también indignados se encuentran ellos por el importante éxito que ha tenido la reciente gira de mi esposa y Tamara Pérez Aguilera, y sobre todas las cosas se sienten indignados por el pronto regreso de mi esposa y Tamara Pérez Aguilera, que este sábado regresa a Cuba. Hace apenas unas horas, un alto oficial de la policía política de la provincia y ciudad de Camagüey se personó en la vivienda de la presidenta en funciones del movimiento Rosa Paz, Marbeli Fernández Cruz, y le comunicó que no iban a permitir que ningún activista del movimiento Rosa Paz de ningún lugar del país pudiera trasladarse a placetas a recibir aire. Todo esto es señales de detenido de una policía política que no quiere aceptar que la oposición cubana ha ganado importantes espacios.
5 minutos.
El juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de incendio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir, se reanudó este jueves en la ciudad de Caracas. Y desde la capital venezolana, Álvaro Algarra nos trae los detalles.
Su narcotráfico.
El dirigente político Leopoldo López, detenido desde hace más de 6 meses, fue trasladado hasta el Palacio de Justicia de Venezuela para continuar el juicio que le iniciaron el mes pasado. Previo a su ingreso al recinto, su abogado Juan Carlos Gutiérrez señaló que se espera la comparecencia de 5 funcionarios de la policía científica presentes durante los sucesos y denunció que las pruebas de la defensa aún no han sido aceptadas.
Nosotros estamos acá para insistir en la necesidad de que se haga un acto de justicia, para exigir que se produzca un juicio justo.
De igual manera, la esposa del detenido Lilian Tintori denunció que a López lo mantienen aislado en prisión y envió un mensaje de parte de su esposo a no perder la fe y continuar la protesta pacífica hasta generar un cambio político en el país.
Que no pierdan la fe, que sigan firmes, apegados a sus derechos.
Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre el proceso. Sin embargo, ciudadanos afectos al oficialismo señalan que el dirigente opositor debería ser sentenciado a la pena máxima por la ola de violencia generada durante los últimos meses.
Por lo que creo conveniente, necesario, el que sí se le juzgue y se haga justicia.
El que la hace tiene que pagarla tras de la reja, y más bien que aquí existiera la pena de muerte, fuera lo mejor.
La defensa de López aseveró que acudirá a todas las instancias pertinentes y, en no encontrar justicia en los organismos nacionales, acudirá a diferentes organismos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos la extradición del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias.
El exfuncionario, quien recientemente se refugió en la ciudad de Miami, fue condenado por la Corte colombiana a 17 años de cárcel por un caso de corrupción durante la administración del presidente Álvaro Uribe.
Arias fue declarado culpable de irregularidades en programa Agroingreso Seguro, que entregaba subsidios para estimular la producción y la competitividad en el sector agrario.
Según la acusación, los perjuicios de Arias al Estado colombiano ascienden a más de $23 millones.
Y los maestros paraguayos salieron a las calles para reclamar mejoras, y los médicos también piden el pago de salarios atrasados y mejores condiciones de trabajo. Nuestro colega Jorge Orellana ofrece más detalles sobre estos reclamos.
Los médicos paraguayos iniciaron paros escalonados para exigir un presupuesto del 6% del Producto Interno Bruto para el 2015, casi el doble del actual, que es solo de 3,2%. También reclaman el pago de salarios atrasados y mejores condiciones de trabajo, así como la provisión de medicamentos e insumos. En la víspera, los maestros también salieron a las calles para protestar por mejoras salariales y otros beneficios. La dirigente del magisterio, Blanca Ábalos, señaló:
un mayor presupuesto para educación, porque hay muchos déficits en mobiliarios, precariedades, no hay laboratorio, no hay merienda escolar, no hay guía escolar, los beneficios a los docentes son pagados en forma postergada históricamente, y ahora solicitamos un reajuste salarial del 10%.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama descartó una acción militar contra Siria tras admitir que su administración carece aún de una estrategia para combatir al grupo militante violento que pretende imponer un califato en el Oriente Medio.
En una breve conferencia de prensa en la Casa Blanca, tras reunirse con asesores de seguridad nacional, Obama dijo que enfrentar al Estado Islámico requiere una estrategia apoyada por otros estados de la región, a quienes les pidió dejar de ser indecisos sobre los objetivos de grupos extremistas como ese.
El presidente indicó que los militantes del Estado Islámico no tienen ideología, más allá de la violencia y el caos, tras señalar que podría haber un papel para una coalición internacional que provea apoyo aéreo, entrenamientos y equipos para las fuerzas iraquíes.
Sobre la crisis en Ucrania, Obama descartó también la posibilidad de que Estados Unidos tome acciones militares para detener la creciente violencia en ese país y agregó que pese al apoyo de Rusia a los separatistas, no hay posibilidades de una confrontación con Rusia en la región. Exactamente las 5:10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes, madrugando este viernes con muchísimo placer. Lucy García y Morel de Oro, control del sonido, Teo Vigiro, producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y para esta media hora, primera media hora de transmisión, acá en Tempranito y de mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, de San Antonio a Maicí. Noticias deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando temas variados con Lucy, escuchando una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes, de la música pop. En el exitazo del futuro, te presento la nueva promesa canadiense, Keisa. El Euro Satélite con los éxitos del viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Rihanna, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 años. Y Víctor Suave trae a su segmento VIP al merenguero boricua Elvis Crespo. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, mis amigos, el estado del tiempo para Cuba llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Se pronostica para el día de hoy numerosos chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y el centro. Amanecerá parcialmente nublado en todo el país y se nublará desde el final de la mañana con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en el occidente y el centro. El día será cálido con temperaturas máximas entre los 32 y 35 grados centígrados, mientras que en la noche estarán entre los 23 y 26 grados centígrados. Los vientos soplarán del este al sudeste en el occidente y el centro, del nordeste al este en el resto, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde el mar estará tranquila. Hasta aquí el tiempo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas. Muchas gracias. Y sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito en Radio Martí. El invicto fue el cubano Luis Ortiz, quien ganó sus 21 peleas, 18 de ellas por la vía rápida. Va a combatir el 11 de septiembre próximo en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, ante el nigeriano Latif Kayode. Un combate por el título interino de la división superpesada por la Asociación Mundial de Boxeo. Otros dos pugiles cubanos combatirán en septiembre próximo. El guantanamero Solibán Barrera, invicto en 12 combates, se enfrentará contra un peleador norteamericano en Connecticut. Esto va a ser el 20 de septiembre y ese mismo día el pinero Richard Abril combatirá en Helsinki, Finlandia, ante el local Edis Tatli. Abril, actual campeón del peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo. Y vamos a brindarles a todos ustedes un resumen de lo que pasó ayer jueves en el béisbol de las Grandes Ligas. El equipo del Houston derrotó 4-2 a los Vigilantes de Texas. El cubano Leonis Martin por Texas disparó 2 hits y anotó una carrera. El Cincinnati logró victoria de 7-2 ante los Cachorros de Chicago. Y en este encuentro, el joven pelotero cubano Jorge Soler, en su segundo partido en la Gran Carpa, conectó un sencillo, un doble e impulsó una carrera y batea para 500. El Detroit, con 2 impulsadas del cubano Al Ávila, dispuso de los Yankees 3-2, en tanto el Colorado perdió ante el San Francisco 4-1. Asimismo, la novena del Baltimore, primer lugar en el este de la Liga Americana, derrotó anoche al Tampa 5-4, mientras que el Atlanta logró victoria ante los Mets de Nueva York de 6-1. Asimismo, el Cleveland derrotó a los Medias Blancas de Chicago 3-2, y en este partido el cubano José Dariel Pito Abreu disparó un sencillo, impulsó su carrera número 97, y ahora Pito, el muchacho del poblado Mal Tiempo en Cienfuegos, está de líder en impulsadas en la Liga Americana. El pinareño Alexei Ramírez bateó de 4-2 y anotó una. Por otra parte, mañana sábado va a comenzar en España el esperado Campeonato Mundial de Baloncesto Rama Masculina y el actual campeón Estados Unidos sale entre los favoritos para retener la corona. Y el portugués Cristiano Ronaldo fue premiado por parte de la UEFA como el mejor futbolista de Europa. Les recuerdo, mis amigos, de que mañana sábado aquí en Radio Martí tendremos béisbol a las 4 de la tarde, el partido entre el Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh, y el domingo la cita será a las 4:10 de la tarde con el encuentro entre el líder en la división del este de la Liga Nacional, los Nacionales de Washington, contra los Marineros de Seattle. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y a continuación, titulares. La Unión Europea y Cuba avanzan en negociaciones de cooperación, pero no discutieron asuntos políticos. Se reanudó en Caracas el juicio contra el líder opositor Leopoldo López. Dijo el presidente Barack Obama que aún no hay una estrategia para enfrentar a los insurgentes del Estado Islámico. Y un oficial de la ONU describe como alarmantes los informes de una presencia militar rusa en Ucrania.
Bien, 5:18 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días en esta mañana de viernes, viernes social. Sí. Qué bueno pues estar compartiendo con ustedes, y hoy abrimos comentando la noticia de que Shakira ya confirmó oficialmente que está esperando su segundo hijo. Así que yo pienso que la cantante colombiana, el baby Waka Waka, el piquetico, lo engendró cuando el Mundial de Sudáfrica.
Coincide en el tiempo,
y,
sí.
Sí, y entonces este parece que tiene que ver con el Mundial de Brasil. Yo creo así que oye, no va, sé si le pondrá como la canción Olé, Olá.
Olé, Olá. Va de Mundial a Mundial los bebés de Shakira. Interesante.
El caso es, no sé, parece que se ponen muy eufóricos.
No, parece que el jugador de soccer se le eleva la, tú sabes, la testosterona después del Mundial.
Pero bueno, es curioso, Shakira ya tiene 37 años, sí, ya. Parece, ella tiene su aspecto de muchachita todavía y una figura de veras envidiable. Pero Shakira ya está, pues,
sí, señor.
¿Sabes qué?
Entradita en años ya.
Entradita 27, en años. Sí. Entonces está esperando su segundo bebé. Y la entrevista sale en el próximo número de la revista Cosmopolitan, la que sale allá en México. Pero en las redes sociales, en los ella confirmó, en la verdad estoy embarazada. Shakira, que como todos sabemos está unida sentimentalmente al futbolista español Gerard Piqué, que tiene 27 años, Piqué sí. Es 10 años más jovencito.
Hay una cosa curiosa, ellos cumplen años el mismo día.
Ajá.
Con 10 años de diferencia.
Sí, hombre.
Y el mismo día es el cumpleaños de ambos.
Sí, ahora recordé
eso,
también sí. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones cumplen el mismo día con una diferencia de 20 o de 25 o de 30, porque no, aquello oye, era
eso fuerte. Sí es serio.
Era una diferencia
sí,
fuerte.
Abismal, serio.
Pero bueno, Milán, que es como se llama el piquetico, como nosotros le decimos, va a tener un hermanito pronto. Y ella dice sí. Hermanito.
Es varón, va a ser varón, ya se sabe ya, ¿no?
Parece.
Definitivamente,
claro. Si no, tú sabes, se dice, vamos a tener un hijo más.
Mm, claro, claro.
Pero va a disfrutar de, diga usted.
Otro más para jugar fútbol.
Es que no, Ernesto me está hablando, pero yo no le oigo a él. Así no, que...
Haces bien.
Ernesto, es que se entran por el audífono otra
sí,
voz,
claro. Si no pude.
De todas maneras, mientras ella disfruta...
Sí, mientras ella
disfruta...
Ah,
que se va a llamar algo entendí de... No.
Sí, ya está el nombre ya en la...
Ah, sí, ya lo dije.
En los medios
ah,
sociales.
Que yo dije Milán. Sí, ah, claro. Milán, ¿verdad que sí?
Sí, ¿cuál es el problema?
Que yo dije Milán.
Y es Milán.
Es que como yo le digo piquetico, es Milán,
claro,
Milán.
Es, Milán, sí,
es
claro.
Palabra llana, terminada en N,
en
por
N.
Lo tanto no lleva acento.
No se acentúa, claro.
Aunque los nombres, tú sabes que... los nombres casi nunca se le pone el acento. Bueno, dice que como ella está disfrutando de su segundo embarazo, la cantante, ella es la cantante latina más caliente, digamos, del momento.
Sí, es decir.
Dice que ha recorrido el camino para reconocer prácticamente todo lo que tiene. La cantante colombiana y su pareja, bueno, pues estuvieron después del Mundial, ¿te acuerdas? No, antes del Mundial fue que estuvieron en México a principios de julio en el hotel del balneario caribeño de Cancún. ¿Te acuerdas que te había comentado que habían
sí.
llegado en un vuelo privado de Miami allí?
Exacto.
Y ella fue allí a veranear unos días antes del espectáculo musical del cierre del Mundial de Fútbol 2014. Así que a lo mejor fue en esa época que, o a lo mejor ya sí. estaba embarazada, porque si está anunciando que ya muy pronto, pues es muy probable que ya en la presentación del Mundial...
Uh-huh.
Pues haya estado embarazada, a pesar de que se veía muy bien de figura, ¿no?
Sí, se veía bien, la verdad, espectacular como de costumbre.
Sí,
y salvó el Mundial, de musicalmente hablando, ¿no?
Pues
porque
sí.
la apertura no le dejó mucho que desear, no a mí, sino en sentido general,
en
a casi
sentido
todo el mundo.
General, a la gente
sí,
no,
sí,
le
sí.
gustó,
no le gustó,
fue
no.
algo muy soso, un sonido
sí,
muy malo.
No tenía sentido.
Los artistas que intervinieron, muy buenos, porque estaba la Jennifer López,
sí, pero...
la brasilera que siempre es Claudia algo, y Pitbull. Sí. Pero aquello no se oía.
Estaban
fue una
doblando,
cosa.
Me parece a mí.
Sí,
¿no?
Estaban haciendo, por supuesto, playback, pero el playback no se oía.
Sí, el playback está demasiado back. La boca moviéndose por un lado y el sonido por el otro.
No.
Poco serio eso.
Fue algo realmente increíble.
Sí,
bueno,
sí.
Nos alegramos de que Shakira de mundial en mundial, a ver si en la próxima copa, pues se animan y traen
sí.
una niña, ¿no?
Yo creo que sí, una niña. Pues sí, traen un niño que quiere hacer un juego, un equipo de soccer.
Bueno, van a hacer un equipo,
y
efectivamente.
Ese es claro, yo creo que esa es la idea. ¿No?
Tú sabes que, bueno, por fin Angelina Jolie, Brad Pitt, como todos sabemos, se casaron después de...
Sí, pero ven acá, ¿y cuánto tiempo llevan juntos esa pareja?
Ya llevan bastantes años,
sí.
pero se vinieron a casar el 23
Mira
de agosto,
eso.
Así que están recién casados.
No se habían casado.
Ellos no se habían casado y entonces se le vieron por allá por la isla de Malta.
Sí.
Ellos hicieron una ceremonia muy íntima en una mansión.
No me digas una canción.
No, que ellos tienen en
Malta.
Francia.
¿Te gusta la Malta? con leche condensada.
Me encanta.
A mí también.
Yo tomé hoy por la mañana eso.
Malta con leche condensada.
Eso fue lo que tomé en la mañana. Fíjate qué casualidad. Pero, y recuerdo un programa, radial que había un personaje que lo hacía Edwin Fernández, un niño que decía, yo quiero una Malta con leche.
Edwin Fernández, Trompo Loco.
Trompo Loco.
Un
después,
personaje simpaticísimo, muy buen actor, déjame decirte.
Muy buen actor.
Actorazo. Yo lo conocí personalmente.
Mucho en el teatro,
yo lo conocí en lo que es la televisión allí, ¿no?
Bueno.
Oye, nos fuimos ya, sí, lamentablemente sí. Nos tenemos que ir, pero bueno, la de vinero de leche condensada con la Malta, qué increíble eso.
Sí.
Estoy bien psíquico hoy. Este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Lance Elías, el de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de viernes, agosto 29 del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y la sintonía. Vamos a aprovechar para dar nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida, 33152. Nuestra dirección de Twitter es @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Un saludo al señor García, que desde Nepal nos presta su atención ahora mismo.
Oiga.
Nepal.
Ese ya está en septiembre.
¿Por qué fue tan lejos ese hombre? El primo de Lucy, García de apellido, que nos escucha en Nepal.
Ay, como tengo familia.
Y es tuitero. Así que bueno, vamos por acá a pasar inmediatamente con Don Morel de Oro y los titulares.
Obispos cubanos reaccionan a las declaraciones del nuncio apostólico en Cuba, Bruno Muzaró, sobre las libertades en la isla. Alienta a la oposición venezolana a un cacerolazo contra la implantación de máquinas captahuellas en supermercados y farmacias. Y las autoridades estadounidenses tratan de determinar el alcance de ataques cibernéticos reportados contra instituciones financieras. Y los embajadores de la OTAN analizarán hoy en Bruselas la situación en Ucrania.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Obispos cubanos que participaron en la ceremonia de entronización de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en los jardines del Vaticano dijeron que las declaraciones del nuncio apostólico en Cuba, Bruno Muzaró, de que solo la libertad puede dar esperanzas al pueblo cubano, reflejan su visión personal de lo que ocurre en la isla. María García, enviada especial de Martín Noticias, entrevistó a varios prelados en el Vaticano.
Para la mayoría de los obispos cubanos aquí presentes, las declaraciones del nuncio Bruno Muzaró, denunciando las precarias condiciones de vida de los cubanos, no hacen sino constatar la realidad. Otra cosa es que ellos, como Iglesia Católica de Cuba, lo hagan públicamente. El presidente de la Conferencia Episcopal Cubana, Monseñor Dionisio García Ibáñez, explicaba a Martín Noticias que en Cuba la Iglesia Católica trabaja con la sociedad por mejorar las condiciones de vida y también para que Cuba dé pasos hacia la libertad y la democracia.
Es decir, tratar de que los
cubano todas esas diferencias y esas cargas emotivas y de todo tipo que el cubano tiene, se puedan por lo menos ponernos como hermanos a tratar de ver cómo podemos superar eso.
Desde la Conferencia Episcopal Cubana no consideran que vayan a tener repercusiones ulteriores con el régimen castrista para la permanencia o no del nuncio en Cuba y desconocen si ha sido objeto de alguna protesta formal, pero las engloban en una opinión personal del nuncio.
Esa fue su opinión, es decir, esa es la manera como ve las cosas y que dijo lo que creía que tenía que decir.
El obispo de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador, dice que el embajador de Cuba ante la Santa Sede no ha confirmado que vayan a tener ningún tipo de repercusiones a nivel político estas declaraciones.
Entonces, hay que distinguir entre la noticia y la declaración, ¿verdad? Pienso que es posible que se explique lo que el nuncio ha dicho y que no haya dificultad por esto. Incluso lo hemos comentado con el embajador ante la Santa Sede del Estado cubano y pues ha quedado así sin mayor importancia.
Desde Ciudad del Vaticano, María García, Martín Noticias.
Son las 5:34 minutos.
Un pequeño bote de fabricación casera con 16 inmigrantes cubanos buscaba refugio el jueves en Gran Caimán, debido a las fuertes marejadas, pero las autoridades locales impidieron su desembarco, citando un acuerdo migratorio con Cuba.
En la embarcación viajan 11 hombres y 5 mujeres, de entre los 18 y 40 años de edad. Son de Manzanillo, una ciudad del oriente de Cuba.
El capitán, que se identificó como Ángelo, dijo que habían estado 5 días en el mar desde que dejaron la zona en este de la isla caribeña, donde sobrevivieron al agitado mar, azotado por el paso del huracán Cristóbal.
La policía local no permitía que los cubanos recibieran agua potable, alimentos o suministros de personas que le querían proporcionar en tierra. Al bote de 20 pies de fibra de vidrio y metal con grandes cámaras de aire conectadas, se le permitió anclar en alta mar mientras era determinado su destino.
Según el acuerdo migratorio de 1999, a los barcos cubanos se les permite navegar a través de las aguas de Caimán siempre y cuando no busquen ayuda. Si los inmigrantes llegan a la costa, son detenidos y generalmente repatriados a Cuba.
En otras informaciones, tenemos que en Caracas la oposición venezolana alentó a la ciudadanía a participar en un cacerolazo en protesta por la futura implantación de máquinas captahuellas en supermercados del país, una medida con la que el gobierno busca combatir el contrabando de alimentos y que la oposición ha calificado de racionamiento.
La protesta con cacerola fue convocada para las 8 de la noche del jueves por la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática en su cuenta de Twitter, acompañada de una foto de una olla siendo golpeada.
Nos raciona el agua, la luz y ahora nos dirán qué y cuándo comprar lo que necesitamos. Todos a cacerolar o a cacerolear el 28 a las 8 de la noche, dice este otro escrito publicado poco después.
El martes pasado, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a esta protesta tras una unión urgente con sus integrantes, en la que se acordó iniciar una campaña contra un mecanismo que calificó de represivo y hambreador, y resultado de una política nefasta por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Periodistas, directivos y hasta la propia Sociedad Interamericana de Prensa responsabilizan al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por lo que consideran la intervención y desaparición del diario ecuatoriano Hoy, uno de los más prestigiosos y venerados de todo el continente. Alejandro Marcano con los detalles.
El pasado 30 de junio, el rotativo ecuatoriano tuvo su última edición impresa y desde este 26 se vio obligado a cerrar definitivamente su versión digital al recibir una orden de la Oficina Gubernamental de Liquidación de la Superintendencia de Compañías, alegando que tenía más de 2 años reportando pérdidas.
Es una medida abusiva de un gobierno autoritario, nada más.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó como un atropello a la libertad de información lo que calificó como la intervención de este diario crítico del gobierno al presidente Correa.
Parece indetenible el presidente Correa en su objetivo de acallar toda voz que sea independiente.
La Voz de América intentó obtener una reacción del propio presidente Correa y aunque prometieron conseguirnos una entrevista, por ahora esta no se ha concretado, si bien conseguimos la opinión de una funcionaria de la Secretaría Nacional de Comunicación.
No como la parte oficial, porque realmente yo soy un canal para poder agilizar este pedido de una entrevista. Sí, y obviamente si tú me lo preguntas de periodista a periodista, te digo que no es cierto ese tipo de cosas.
Sin embargo, el director del diario Hoy, Jaime Mantilla, lamenta que su periódico con 32 años de tradición se haya convertido en otra víctima de la llamada ley Mordaza.
En el caso del Ecuador, que le puedo hablar sobre el Ecuador, no existe libertad de prensa en absoluto.
Emilio Palacio, periodista que el pasado fin de semana fue atacado con dureza por el presidente Correa, quien lo calificó de microbio y hasta expresó públicamente sus ganas de caerle a patadas, aseguró que el mandatario ecuatoriano es el responsable del cierre definitivo del diario Hoy.
Y esto es un clima que lo crea, necesita crear el presidente, porque la situación se le está poniendo muy difícil, muy tensa, está a punto de derogar la dedolarización.
La revista Plan 5 ofreció publicar el contenido de Hoy en su portal. Plan 5, un proyecto digital que sustituyó al semanario opositor Vanguardia, que tuvo que cerrar sus puertas en 2013 por problemas económicos y también por presiones del gobierno. Desde Miami, Alejandro Marcano.
Exactamente las 5:38 minutos.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, felicitó la iniciativa del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén de promover un diálogo incluyente y genuino con todas las fuerzas vivas de El Salvador.
El presidente Sánchez propuso un diálogo nacional que incluya a los diversos sectores del país y que apunta a resolver los principales problemas que afectan a El Salvador.
Insulza, en un comunicado, dijo que la disposición al diálogo de las fuerzas políticas y sociales en el país es una muestra de la madurez democrática y la responsabilidad de los salvadoreños.
En otras informaciones, tenemos que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, trabaja con el servicio secreto para determinar el alcance de ataques informáticos reportados recientemente contra varias instituciones financieras estadounidenses. Leonardo Bonet, desde Washington, con más detalles.
Un reporte de la agencia Bloomberg.com indica que la entidad federal está indagando un incidente en el cual piratas cibernéticos rusos podrían haber tomado represalias como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra su nación. El ataque, señala Bloomberg, ocasionó la pérdida de información confidencial y cita a expertos en seguridad, según los cuales el ataque parece tener características que van más allá que la de piratas informáticos comunes. En un comunicado que menciona la agencia AP, la vocera de JP Morgan Chase, Trish Wexler, dice que, y citamos, compañías de nuestro tamaño son desafortunadamente objeto de ataques cibernéticos casi todos los días. Tenemos múltiples estratos de defensa para neutralizar cualquier amenaza y constantemente monitoreamos niveles de fraude, señaló la portavoz sin confirmar los informes. El diario The New York Times reportó el miércoles que las redes de JP Morgan Chase y por lo menos otros cuatro bancos estadounidenses habían sido infiltradas en una serie de ataques coordinados este mes, citando a cuatro personas familiarizadas con la investigación. El FBI indicó que el combate de amenazas cibernéticas sigue siendo una máxima prioridad para el gobierno estadounidense. En Washington, Leonardo Bonet.
El presidente Barack Obama anunció que enviará al secretario de Estado John Kerry al Oriente Medio para gestionar el apoyo de países en la región contra los insurgentes del Estado Islámico.
Obama dijo que lo anima a que algunos países de la región que no están de acuerdo con Estados Unidos en muchas cosas reconocen la amenaza que plantea para ellos y todos ellos el Estado Islámico.
El presidente dijo que encargó a Kerry continuar en la región los esfuerzos para una coalición que se necesita para enfrentar dicha amenaza.
Agregó que en el caso de Siria, Estados Unidos no tiene que elegir entre el presidente sirio Bashar al-Assad y los separatistas del Estado Islámico. Bien, exactamente a las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio, Maicí. Noticias deportivas hoy están a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo. Su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. Este sábado a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-6603.
781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se celebrará este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche desde el Bank United Center de la Universidad de Miami. No se pierda esta cobertura especial de la misa solemne en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre este lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Se pronostica para el día de hoy numerosos chubascos y tormentas eléctricas en el occidente y el centro. Amanecerá parcialmente nublado en todo el país y se nublará desde el final de la mañana con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán numerosos en el occidente y el centro. El día será cálido con temperaturas máximas entre los 32 y 35 grados centígrados, mientras que en la noche estarán entre los 23 y 26 grados centígrados. Los vientos soplarán del este al sureste en el occidente y el centro, del nordeste al este en el resto, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales, excepto en la costa norte occidental, donde el mar estará tranquila. Hasta aquí el tiempo. Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. Y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí. Y a toda hora, en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves, el joven pelotero cubano Jorge Soler, por segundo día consecutivo, disparó sencillo doble en la derrota de su equipo de los Cachorros de Chicago ante el Cincinnati 7-2, y el cubanito de La Habana impulsó su tercera carrera. En la jornada anterior, o sea, este último miércoles, Soler debutó en Grandes Ligas. En su primer turno al bate, disparó jonrón por el exfil y después conectó un sencillo e impulsó dos carreras. Una gran sensación dentro de la organización de los Cachorros de Chicago. Hace más de 2 años, el habanero Jorge Soler firmó contrato por 9 años y la suma de 30 millones con el equipo de los Cachorros. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te parece los dos primeros días del habanero Jorge Soler? Lleva de 8-4, o sea, 2 sencillos, un doble, un jonrón y 3 impulsadas. Y empató en su primer turno al bate un récord de Campanaris. Cuando debutó en Grandes Ligas, en su primer turno al bate conectó jonrón, pero después, en ese mismo partido, Campanaris disparó bambinazo y conectó el matancero 2 jonrones en su primer partido en Grandes Ligas. ¿No es así, Guajirito?
Exactamente. En el año 63, Campanaris subió a Grandes Ligas con el equipo de Kansas City. Y estábamos jugando en Minnesota y iba a pichar el señor, el mejor pitcher zurdo en ese momento, Jim Capp, que era un fenómeno con el Minnesota. Y en primer turno, Campanaris lo bombardeó. Y Campanaris le cogió tan rápido las bases que Eric Lopá, el manager del coche de nosotros, dile a Campanaris que cuando tú bateas jonrón no coja tanto. Y entonces se echó a reír. Dice, no, porque yo creí que iba a chocar contra la cerca. Y el tercer turno vino y la volvió a sacar en ese mismo juego a Jim Capp. El equipo de Kansas City perdimos 5-3, pero no hay duda que el único pelotero en la historia de béisbol, 2 jonrones como novato el primer juego, nadie lo ha hecho. Pero ahora Soler vino y le puso la tapa al pomo y Campanaris, yo estaba hablando por todo, me asustó porque pensé que iba a empatar el récord mío, Peña. Digo, bueno, de todas maneras ya ustedes vieron lo que hizo, entró con el pie derecho y eso es bueno para un muchacho de 21, 22 años que tiene, entrar en Grandes Ligas con el pie derecho. Claro que lo poncharon 2 veces, pero ha bateado de 8-4.
Con un jonrón y un doble.
Y está bateando 500.
Gracias, Guajiro. Por su parte, el cubano Al Ávila disparó un sencillo e impulsó 2, y su equipo de Detroit derrotó a los Yankees 3-2 ayer jueves. Por último, quiero señalar que el portugués Cristiano Ronaldo sumó otro premio, de la UEFA al mejor futbolista de Europa a su amplia colección de trofeos. Después de una temporada en la que se cansó de romper redes y ganó la Liga de Campeones, el astro del Real Madrid superó a una dupla del Bayern de Múnich en la votación para elegir al mejor futbolista de Europa. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y a continuación, titulares. Obispos cubanos reaccionan a las declaraciones del nuncio apostólico en Cuba, Bruno Muzaró, sobre las libertades en la isla. Alienta a la oposición venezolana a un cacerolazo contra la implantación de máquinas captahuellas en supermercados y farmacias. Las autoridades estadounidenses tratan de determinar el alcance de ataques cibernéticos reportados contra instituciones financieras. Y los embajadores de la OTAN analizarán hoy en Bruselas la situación en Ucrania.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, don Oscar. Muy buenos días a todos los que nos acompañan. La semana pasada estuvimos hablando acerca del asalto que le hicieron a Tito el Bambino en una gasolinera. Que curiosamente, hacía pocas semanas, también habíamos dado la noticia de que lo asaltaron pues en su casa.
También.
Pues,
no, ya,
no sí, sé. ya ha sido, se quedó fañoso del tiro.
Sí, un poco del susto, más de lo pero eso habitual. Pasó hace muchos años, entonces.
No, ay, porque, bueno, sí, pero te quiero decir lo de la gasolinera, creo que fue o el jueves pasado o el viernes, algo así. El caso es que en la noticia de hoy, Tito el Bambino lanza nuevo video musical de su próximo disco. El disco se llama Alta Jerarquía. Entonces, no sé si tiene algo que ver o no, pero el reggaetonero puertorriqueño ha lanzado este video junto a su colega y se llama Chencho Corleone.
Chencho Corleone.
Yo digo que
tiene que ver con el padrino.
A lo mejor por eso fue lo del asalto en la gasolinera o en la casa.
Sí.
Y el video musical se llama A que no te atreves.
¿A qué?
Así se llama.
Ah, bueno.
No, yo me atrevo. El problema es.
Sí. ¿Tú te atreves?
Yo me atrevo.
Después conversamos, Luz.
Estamos como la canción aquella que cantaba Susy Le Mans, creo que era de Julio Gutiérrez, que decía pruebo.
Ah, sí, ¿te acuerdas? Sí, pruebo. Sí, Susy Le Mans.
Ay, qué
Y yo creo que probó.
Y yo creo que probó. Sí. Pruebo. Creo que era de Julio Gutiérrez. Si pudiéramos conseguir esa canción, qué pena. Sí. Que hay tanta música de la década del 80 y del 90 que fueron grandes éxitos que no lo tenemos al
pruebo
al
con Susy Le Mans.
Pruebo.
Lo
creo que es de Julio Gutiérrez.
Lo voy a buscar.
El caso es que este tema, A que no te atreves, se encuentra en la tercera posición de las canciones más escuchadas, de acuerdo a lo que es el listado urbano de la revista Billboard. Así que según muchísimos medios especializados en lo que es el reggaetón, de lo que yo soy neófita, no conozco mucho acerca de eso, también participan los raperos Cosculluela, el cantante Anthony Santos Romeo, un dúo que se llama Sion y Lennox, Tito el Bambino.
Sí.
Todos sabemos que inició junto a un ex compañero que se llama Héctor el Father. Yo esto no lo sabía.
No, yo tampoco.
Sus otros discos, después que salió en solitario, pero Tito el Bambino comenzó con un dúo, una pareja. No como Benitín y Enea o como
Chino y Nacho tampoco.
Chino y Nacho. Pero entonces él se separa y era Tito el Bambino y Héctor el Father.
Yo no, Héctor el Fade no lo he visto ni en los
centros espirituales.
No, tampoco.
No. Bueno, el caso es que grabaron dos producciones. Una se llamó No Fair One, la otra se llamó The Legend, La Leyenda a la Reconquista. Después vinieron sus discos en solitario.
Sí.
Chencho, por su parte, tú te imaginas, se llama Chencho Corleone. Es miembro del dúo Plan B, junto a otro muchacho que se llama Maldi, y el grupo espera próximamente lanzar su disco Amor y Sexo. Oye esto, las compatriotas que ayudan en este disco se llama Tego Calderón y la pareja de Alexis y Fido.
Dime tú qué clase, contéstame el teléfono, es el tema de ellos, que yo conozco a Alexis y Fido. Contéstame el teléfono.
Sus dos...
Tego Calderón está metido siempre en problemas. Lo que sé de él es los problemas que tiene en su país con la policía, etcétera.
Y ahora, este caso de Tito el Bambino, sí, el asalto en la gasolinera, el asalto en su casa, pues puede haber... coincidencia de que te asalten, pero es que esto es como un llamado, es como estoy aventurándome a decir, pero como en el caso del ¿cómo se llama el campeón de boxeo tan simpático, Macho Camacho,
sí,
que aparentemente fue un asalto,
sí,
pero hay cosas que están envueltas.
Las malas compañías es algo que hay que evitar.
Y eso es lo que hay que cuidar con ese tipo de música. La gente, exacto, que interpreta música, mucho cuidado, nada que incite a la violencia.
Mira
los problemas que hay con los corridos norteños, los que le llaman narcocorridos.
Muchos problemas.
¿Y cuántas personas no han sido pues asesinadas, ejecutadas prácticamente? Así que yo creo que con la música, como con todo, hay que tener cuidado en lo que se interpreta, que no sean cosas que impulsen a la violencia. Aquí había un rapero norteamericano famosísimo, un actor excelente, a mí me encantaba, Tupac, no recuerdo el nombre, Ernesto se va a acordar, el famoso rapero que era actor, Tupac, que le dieron un tiro en un semáforo en Las Vegas, y cuando se investiga, él tuvo una etapa muy fuerte de hacer música, que inspirara mucho. Tupac Shakur, ya me acordé.
Tupac Shakur.
Me lo recordó Ernesto. Tupac Shakur. Y hay cosas envueltas, pues mucho cuidado con esto que está pasando.
Este muchacho de Fast and Furious.
Hay un alerta.
Este actor de Fast and Furious, que la película era correr automóviles, y murió exactamente en un accidente automovilístico.
Eso fue una coincidencia.
Sí, andaba en el carro de un amigo.
Y estaban corriendo. Todas esas cosas. Pero bueno, estoy hablando específicamente de cuidar mucho el tipo de música que pueda incitar violencia,
claro, sí,
o cosas que no están correctas.
Es el asunto de Tego que tú me mencionaste, que es dominicano, siempre también está en algún tipo de problema. O sea, lo veo en las noticias, ¿no?
Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 40.